todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo número 96 de CIES Podcast. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo.
Como todos.
Capitulazo.
Es que yo, como cada día.
Va a analizar con nosotros la actualidad del Celta Domingo Villar, que lo tenemos además repartido por la geografía española. Andaba ayer por Asturias, bueno, para quien nos escuche de forma cronológica, y por Cantabria, bueno, y siendo número uno en ventas, con el último barco. Pero vamos a hablar con Domingo Villar. Vamos a analizar, vamos a repasar la actualidad del Celta. Llega María Oruña, como hace una vez al mes en CIES Podcast.
Con sus palabras de papel.
Con sus palabras de papel. Y va a estar con nosotros en el día de hoy. Nos va a hablar de las presentaciones de los libros. Así que María Oruña también nos va a acompañar en el día de hoy. Y vamos a tener nuestro habitual consultorio de fisioterapia, nuestro semanal consultorio de fisioterapia de la mano de los amigos de Sanare, del Centro Oficial Indiva, con Carlos Aprego. Así que estos elementos, estas personas van a conformar este capítulo número 96 de CIES Podcast, que nos trae también los mejores consejos. Consejos que nos llegan de la mano de Óptica Lúnica, que son los profesionales con mejor vista. Son los profesionales con mejor vista y lo son además desde el año 1954. Como siempre decimos, la primera gafas de nuestros abuelos, de nuestros padres, las nuestras, la primera, la segunda, las terceras, las cuartas y las últimas. Todas, porque somos fieles a Óptica Lúnica, porque es la óptica de Cana en Vigo, la revisión del carnet de conducir.
Las lentillas también, o sea, no solo las gafas. Todo lo que tenga que ver con la vista pasa con la vista pasa por
con la buena vista.
Con la buena vista.
Y el cambio. Cambiar de gafas ahora que llega el verano, pues por ejemplo podéis pasarlo por sus redes sociales, su página en Facebook o su cuenta en Instagram, y allí tenéis, bueno, pues un montonazo de fotos para ir eligiendo las gafas para este verano. ¿Que dónde está Óptica Lúnica? En el centro, dos tiendas muy céntricas, en la calle Venezuela número 58 y en la Ronda de Don Bosco número 31. Óptica Lúnica, óptica de Cana en Vigo, profesionales desde 1954.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
O Concello de Vigo informa de apertura do prazo ata 8 de maio para tramitar as axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, suministros e alimentación. As persoas interesadas poden pedir xa a cita para tramitarlas a través do 010 ou da web do Concello.
Maldita nieve de este largo enero, nos cubre el hielo de un silencio aterrador. Mejor lo rompo yo. Las pocas fuerzas las empleo hablando, palabra dura que ametralla tu interior.
El segundo asalto de Love of Lesbian para comenzar este capítulo 96, Guada. La verdad es que tenemos que darle gracias a ese amigo nuestro, ¿no? Y forma parte activísima de esta familia de CIES Podcast, pero la verdad es que robarle, porque esto es robarle, 10 minutos, 15 minutos en plena vorágine, ¿no?, de presentación por España delante del último barco.
No para, yo cada día lo veo en un sitio.
Él no lo sabe, bueno, yo creo que sí lo sabe porque me conoce un poco, pero a mí me emociona, ¿no? Es decir, que Domingo Villar haya sido durante varias semanas, en este caso el último barco, haya sido la novela, el libro más vendido en España. Y a mí me emociona porque creo que sabemos el trabajo que hay detrás y la ilusión puesta en esta novela. Hola, Domingo.
Que, bueno, sabemos que no es casualidad y es que además, habiendo leído la novela, es que debe quedarse ahí de primera todo el año. Porque vamos, para mí, yo lo dije cuando lo leí, es el mejor libro de 2019 y eso que llegó en marzo.
Va a ser el mejor libro hasta el 2025-2026 que saque su próxima novela. Ya no, ahora ya no le metemos ya ni presión. Hola, Domingo, ¿qué tal?
Muy buenas, que así me gusta. Con amigos, el mejor libro del año tendrás que esperar, Guada.
Por eso te digo que no.
Te lo agradezco mucho, pero...
Que no, que para mí en marzo ya... Luego si me tengo que... Sí, oye, que si tengo que renegar de esto que he dicho, también te lo diré.
Como los políticos, ¿no? Yo digo una cosa y...
Sí. Te lo diré, Oye, Domingo, que era muy bueno, pero que mira, me he encontrado con esta otra cosa, pero que no.
Estos eran como... Para mí... Esto es como los principios de Groucho Marx, ¿no? Es decir, que...
Exacto. Si no te gustan, tengo otros.
Sí, sí, Guada los cambia. No sabes con qué facilidad los cambia. De hecho...
Sé bien que no, no seas malo.
Tienes que estar, ahora hablamos del Celta y de Iago, pero tienes que estar muy contento, ¿no? Por la acogida del lector, ya no solo a nivel de ventas, ¿no? Porque las ventas han sido espectaculares, sino por la acogida, por el cariño con el que ha sido recibido y por las críticas, que al final las que importan son las del lector, que tan buenas que ha tenido.
Sí, pues sí. Yo, o sea, no voy a decir que creía que todo el mundo se había olvidado de mí, porque sabía que había gente esperando, pero que iba a recibir la ola de cariño que estoy recibiendo, pues la verdad es que no me lo esperaba. Y sigo yendo de aquí para allá, ayer en Oviedo, hoy Santander, y sigue la cosa... bueno, en fin, por todos lados... sigue siendo todo el mundo enormemente generoso. Y es verdad que la crítica fundamental es la del lector, pero bueno, luego es cierto también que los autores pues nos dejamos, nos afectan las críticas de algunos profesionales del sector, sobre todo los que valoras y a los que respetas y tal, y alguno que es un hueso de esos que se evitaban en la universidad cuando le tocaban una asignatura, pues alguno de esos ha leído el libro y las críticas de los huesos han sido muy buenas también. O sea que la verdad es que estoy muy contento.
Pues tienes que estarlo. Lo que pasa es que la gente luego no le diga a Domingo, y dentro de 2 años, dentro de 3 años novelas, si Domingo va a estar hasta diciembre promocionando El último barco, no tiene tiempo, anda todo el día metido en un tren y va a estar metido en aviones y demás, así que luego no, y además tiene su obra de teatro ahí a medio escribir.
A medio urdir.
Claro, sí. La gente...
Ya va a 2/3 de escritura.
Bueno, eso está bien, pero que la gente no exija luego, porque que el escritor cuando tiene que salir del armario, ¿no? Es decir, se pasa un año promocionando, viajando, hablando, que son muy buenos, también hablando con los lectores, sí. Pero ahí...
Con los libreros.
Con los libreros, pero eso es tiempo en el cual uno no escribe.
Por lo menos...
O escribe menos, mucho menos.
Como yo, no escribe. Yo tengo colegas con los que he coincidido en congresos y tal. Me acuerdo uno, Håkan Nesser, que es un escritor de novela negra sueco, que vende pues cientos de miles de libros en Alemania y en Suecia. Y Håkan me decía, Domingo, tienes que aprender a escribir en los hoteles y tal. Pues él escribe en hoteles, aviones, aprovecha el tiempo... al segundo, y yo no soy capaz, yo necesito entrar en calor, estar tranquilo, llevar varios días trabajando para empezar a escribir bien. Si me corta el ritmo, el fin de semana, si paro, si dejo de escribir, pues hasta el martes o así no estoy ya empezando a escribir bien. En fin, a mí me cuesta, hay a quien no. Lorenzo Silva es otro que es un fuera de serie, que escribe en cualquier lado y escribe mucho y escribe muy bien, pero yo no soy capaz.
Bueno, pues cada uno tiene su metodología. Me imagino que sí, lo que aprovechas estos días es para leer más, a lo mejor, es decir, con tanto tiempo metido en trenes, aviones y demás, para conocer, como decimos, a los lectores y para estar pendiente de ese Celta que... Hay un guiño, ya lo dijimos en su momento, en El último barco al Celta, pero algún día, Leo Caldas, no digo que tenga que conocer a Iago Aspas.
Tiene que ir a Balaídos, por lo menos.
Pero tendrá que ir a Balaídos, por lo menos. Es decir, porque ejercer en la ciudad de Vigo y no ir a ver a Iago Aspas... Eso
o un Balaídos que se llame Estadio Iago Aspas.
Eso es un pecado, Domingo. Qué maravilla, Iago, ¿eh?
Lo que es un pecado es tener que estar en esta situación con el agua al cuello para que el club se dé cuenta de lo necesaria que es la gente y ponga las entradas accesibles y haga todo lo que está en su mano para que el campo se llene. O sea, lo que es increíble es que ese gol o ese medio gol que marca la afición cuando empuja, cuando el campo está a rebosar, no lo marque en todos los partidos. Es empezar la liga, pues si son, ¿cuántos son? 38 partidos.
38 partidos.
Pues con 19 puntos más.
Que fíjate tú, si hubiésemos llegado a esta situación, así como dices, Domingo, con el estadio, pues a lo mejor no lleno hasta la bandera, obviamente, pero si con todas estas iniciativas, si la afición hubiese sido una de las prioridades del club a lo largo de la temporada, pues a saber no dónde estaríamos y cómo estaríamos.
Lo que Yago no pudo sostener, lo habría sostenido la gente, y además la ilusión es contagiosa. Si la gente está en la grada a todas y con el equipo hasta el final, el equipo está comprometido también. Es que no puede bajar los brazos porque la gente lo lleva. Eso se dice la frase hecha de te lleva en volandas, pero es verdad que la grada lleva en volandas a la gente. Me pasa, fíjate, es una chorrada, pero yo estoy estos días yendo a las librerías y tal, y viéndolas abarrotadas, es que te levantas, o sea, tú das igual una charla para 6 que para 60, pero si ves que están todas las sillas ocupadas y que hay gente de pie y que está la gente expectante, das mucho más de lo que se te olvida el cansancio y se te olvida que es la que llevas 10 en 10 días. Y pues con el fútbol tiene que ser lo mismo. Si hay una expectativa grande y una ilusión grande, pues al equipo te lleva. A mí me da un poco de rabia. Espero que el club lo entienda, porque te acuerdas, Rafa, yo escribí una columna
en Marca.
Contigo, sí. En Marca, no me acuerdo en qué año era, pero yo creo que fue el día de el año del 4%
sí.
De posibilidades, después de mantenerlos, diciendo a Mourinho, coño, mire cómo está la ciudad, que están cerrando los comercios, la gente anda mal de pasta, tiene aquí una ilusión y se necesitan mutuamente, pero bueno.
Es que fíjate que yo soy crítico con este consejo porque entiendo que ha priorizado muchos aspectos por encima del deportivo, del social, pero que yo creo que en este caso, es decir, que también, es decir, el Celta se ha equivocado radicalmente, pero creo que es un mal de este fútbol moderno, si quieres, es decir, que vive de espaldas a sus aficionados, vive para las retransmisiones, para las realizaciones televisivas, y yo creo que nos han dado cuenta, es decir, aquí nadie se ha dado cuenta, ni el Celta ni un montón, el Celta por supuesto, es decir, que sin esa gente que el otro día se mojó en el estadio de Balaídos y que animó desde el minuto uno y el fin de semana anterior ante el Villarreal y también este estuvo esperando desde 2 horas antes a la llegada de su equipo miles y miles de personas, es decir, sin esa gente, es decir, el fútbol se va a la mierda, es decir, por muchas televisiones, por muchos derechos televisivos y más, y yo creo que no se ha dado cuenta, el Celta por supuesto, el Celta ha ignorado al aficionado a lo largo de estos últimos años, pero el resto del club es lo mismo, más o menos. Sí, es decir, han ignorado.
Sí, no sé si es ignorado, pero.
Viven de espaldas ellos, viven no en su burbuja. Es decir,
claro, es que sin la gente, el Celta es la Citroën.
Sí.
O sea, el Citroën vende una Berlingo y nadie sale a gritar a la calle y a animar y a abrazar.
O Coren vende un pollo y no salen, efectivamente. Pues, es decir.
Claro, pero es que sin la gente es tal cual, es la Citroën.
Y ya. Pero bueno. Y Yago representa todos esos valores de lo que estamos hablando. El sentimiento, el chaval de la casa, es decir, que siente unos colores, que siente el escudo, que siempre soñó con llegar al primer equipo. El otro día, hablando con Jonathan Aspas, con su hermano,
sí.
era muy claro en algo que decía en una entrevista que manteníamos. Lo que le
interesa, que es su agente, además.
Sí, ¿verdad? Que es su agente, claro. A Yago lo que le interesaría, si viviese únicamente desde el sentido estrictamente económico, es que el Celta se fuese a segunda división, porque tiene 20 equipos esperando en la puerta pagándole 4 veces más. Pero no. Es decir, Yago no es así, ¿no? Bueno, pues Yago representa todos esos valores, además de que es un futbolista mayúsculo, porque le ha pegado un vuelco al Celta. Solo ver los números asusta.
Bueno, y la ilusión, sí. Bueno, luego ves los números y es verdad que dos son penaltis.
Sí, pero han participado, participado en 7 de los 9 últimos goles. El Celta llevaba un mes sin marcar, había sumado 4 puntos en 3 meses y medio y ha sumado 7 en los 3 últimos partidos. Y después,
sí, pero más que los puntos que, son incluso los intangibles.
O sea, no, que al lado de él todos son mejores. Todos son mejores al lado de él.
Exacto, sí, es verdad. Y ya sabes la de cantidad de veces que yo he defendido con vosotros en este aventura de Fiat Podcast y en otras previas, el tener todos chicos de casa. Yo creo que viendo llorar a Yago el otro día, no hace falta explicar más, ni hace falta explicar por qué. Los que defienden a su tribu pues lo hacen con mucho más ahínco que los mercenarios a los que se les paga. En fin, bueno, tener el equipo lleno de gente que tenga una identificación clara con la casa, que sepa lo que es ganarle a... lo que es defender al Celta desde que tienen 12 años, lo que es jugar contra el Deportivo, porque los derbis de Yago son distintos, porque los ha jugado desde que tiene 12 años y sabe lo que es ir a Begondo a jugar y lo que es venir a la Madro a jugar contra ellos desde bien pequeñito. Y lo entiende y lo disfruta y le gusta más.
Porque lo siente, Domingo. Otro de los jugadores que hemos destacado en estos últimos días es a Rubén Blanco, ¿no? Por el papel que ha tenido, claro. Por el papel que ha tenido, incluso cuando Yago no estaba, porque al final es el que ha sostenido al equipo.
Sí, además tiene una cosa, y es que no solamente las para, sino que hace que muchas ocasiones de gol no se produzcan. O sea, a mí me parece un portero espectacular. Siempre lo he dicho, y ahora tengo... Bueno... No entiendo por qué Fran Escriba no estaba contando con David Costas. Creo que parte del problema que tuvimos en Huesca y por lo que se nos escapa el partido es por no poner al chaval a jugar, que estaba siendo el mejor en yendo al corte, el mejor por arriba, el que tiene la salida más limpia de pelota. En fin, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, mientras sigamos puntuando 7 veces de cada 9, o sea, haciendo 7 de cada 9 puntos, pues no, maestros tiene la iglesia.
Hombre, es que esto ahora ya tiene otra cara de aquí a final de temporada.
Bueno, no tenemos nada sencillo el calendario.
No es nada fácil y siguen quedando finales, pero tiene otra cara.
Sí, pero está el Atleti de Bilbao, el Atleti de Madrid, en fin, todos se juegan cosas, el Barça, tiene otra cara, desde luego. Y además... con Yago, con la afición enchufada y tal, es difícil que se nos vayan muchos puntos embalaídos. O sea, no digo que los saquemos todos, pero vamos a sacar bastantes. Y fuera, pues a ver qué pasa. Ya de entrada este fin de semana en el Calderón, vamos sin Yago, pero vamos con la moral alta y a ver qué tal lo hacemos.
¿Vas al Metropolitano? ¿Vas a ir a ver el partido?
No puedo, no. Estoy fuera. Estoy en Ámsterdam el fin de semana, pero me voy con Bea.
Bien, bien. Pues, por cierto, el 16 de mayo estará firmando en Vigo Domingo Villar en el Corte Inglés, ahí en la víspera de las Letras Galegas, a ver si se puede pasar por este estudio que ya conoce de CS Podcast. Y tenemos una nueva charla futbolera o literaria. Ya le hemos contado que tenemos comidas pendientes. Ahora se suman cantidad de amigos, es decir, vamos a tener que reservar un local.
Bueno, pues se reserva.
Sí, sí,
pues con se reserva, claro que sí.
Con buenos, buenos amigos del fútbol y de los libros. Si me olvidaba de Gonzo, tenemos que meter a Gonzo también en la comida. Vete preparando la lista, Guada.
Sí, claro. Está Guada aquí de secretaria, como ves, Domingo.
Sí, secretaria.
No, de secretaria no. Buena memoria.
No, prepara la lista.
Secretaria.
Los 20 y pocos es lo que,
sí,
es lo que tiene.
Secretaria, ya te diré yo, Domingo.
Y pocos sí.
Ya lo sabe bien, que manda aquí. Que me alegro un montón nos alegramos, que esté funcionando tan bien el libro, que estés viajando tanto, conociendo a tanta gente. Y bueno, que este Celta siga sumando puntos liderado por Iago Aspas y a ver si más pronto que tarde se nos quitan los
las penas
con las que afrontamos ahí cada fin de semana.
Es que ¿sabes qué me pasa? Tú Dime. Sabes que yo soy un enfermo de, o sea, que me gusta el fútbol, sí. Veo un montón, pues llevo semanas, pues llevaba semanas que no veía un partido, pero es que en la radio mis hijos me decían, por favor, no quiero ir. O sea, me he dado cuenta de que a mí me gusta el fútbol cuando el Celta gana. Si no, no me pone negro.
Ya sabíamos que eras listo, Domingo, pero no tanto.
Joder, pues sí.
Vas por delante.
Me estoy dando cuenta, sí, me subleva cuando pierde. No quiero ni verlo delante.
Bueno, pues
no sé si sabéis, además, que fui un programa, bueno, aún no sale, ya saldrá. En la televisión gallega me regalaron una camiseta de Iago Aspas dedicada y la tengo como un tesoro. Estoy peleándome con mi mujer para ponerla en el salón, que ella la quiere.
¿Con Manquiña?
Sí, con Manquiña, sí.
Si quieres que te dedique esa camiseta Iago Aspas, bueno, no necesitas.
Ya está dedicada.
Ah, entendí que era la camiseta Iago Aspas. Sí. Ah, vale.
No,
vale.
Lo que me falta es convencer a la jefa para ponerlo en el salón.
Bueno.
Pues suerte.
Pues suerte. Pero bueno, que te vuelva a gustar el fútbol, porque el Celta vuelva a ganar. Un abrazo muy fuerte, Domingo. Cuídate
mucho.
Otro
muy grande.
Un abrazo grande.
Adiós.
Ya no hay más, es algo extraño. A quien te ayuda lo rechazas sin pensar. Conmigo harás igual. Ya empezó. Asalto y esperaré el gran impacto, golpea bien, hazlo bien y sé que tu reinado es falso y ves que yo lo he señalado y ya soy tu gran incómodo.
O Concello de Vigo informa da apertura do prazo ata 8 de maio para tramitar as axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, suministros e alimentación. As persoas interesadas poden pedir xa a cita para tramitarlas a través do 010 ou da web do Concello.
When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is.
Pues un mes más se pasa por estos estudios de CIES Podcast con sus palabras de papel, con su maravillosa sección Palabras de Papel, María Oruña. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal?
Para quien nos escuche de forma cronológica, ¿qué pasaba hace un año? Digo de forma cronológica porque a lo mejor esto lo están escuchando dentro de un mes y ya no. Es decir, no voy a decir lo de Juan Gómez Jurado.
No.
Lo de Juan.
No, por favor.
No.
Muerte y destrucción, ¿no?
Sí, que no, me parece que no. O sea, que no, que lo podemos escuchar dentro de tantos años, que nos es lo que decía, que nos podíamos haber muerto. No, ¿qué pasaba hace un año? Para que nos escuche a golpe de día 10 de abril.
Hace un año salía a la venta Donde Fuimos Invencibles, la novela del año.
La novela Donde Fuimos Invencibles, que lleva ya unas cuantas ediciones.
Sí, lleva 5 ediciones y estoy muy contenta además. Este clásico con una nueva visión, sí, estoy contenta.
¿Y no paras de viajar?
Sí, supuestamente este año iba a estar tranquila en casa, sí, escribiendo, sí. Y ajena.
Que también lo has hecho, pero vamos.
También.
Has viajado mucho.
Pero al final, pues es inevitable. Mira, qué tal Feria del Libro, qué tal, que nos encantaría invitarte. Y luego, por supuesto, San Jordi en Barcelona, que estaré el 23 de abril. la Feria del Libro de Madrid, o no tengo las fechas, pero bueno, es inevitable, ¿no? Aunque no tenga novedad, pues bueno, por fortuna los lectores tienen ganas de encontrarse conmigo.
¿Y este fin de semana estás en Roquetas de Mar?
En Roquetas de Mar, así que gentes de Almería, por favor,
todos.
Esto es
un podcast, se escucha, es universal, así que todos los que nos escuchen desde Roquetas de Mar tienen que pasarse. Es Feria del Libro.
La Feria del Libro, el sábado 13 de abril a las 6:30 de la tarde. Uh-huh. Estaré allí hablando con Alberto Cerezuela, director de la editorial Círculo Rojo, y estaré hablando sobre todo de Dónde Fuimos Invencibles, que es una historia de misterio extraordinaria.
Que cumple un año y que ha llegado a cinco ediciones.
Y las que le quedan.
¿De qué vas a hablarnos en el día de hoy?
Hoy os voy a hablar de las presentaciones literarias, ese gran desconocido al que muchos no acuden jamás y que apenas saben que existe. Esto es curioso porque normalmente los escritores tenemos fama de ser introvertidos, de que no nos gusta hablar e incluso hay algunos que tienen la teoría de que escribimos para evitar mostrarnos o relacionarnos directamente, ¿no? Y esto viene al hilo también de que leí esta semana en la columna del País de Rosa Montero, que se titulaba Hincar los codos. ¿La habéis leído?
No.
¿No? Bueno, pues ella decía...
Debemos leerla, ¿no?
Bueno, es una columna que creo que es interesante y que al menos esta semana hablaba de las dificultades que ella había encontrado para hablar en público y todo lo que a ella le costó poderse dirigir a la gente, porque ya lo de escribir lo llevaba bien, ¿no? Pero lo de tener que presentar la obra, pues más complicado. Y cómo ya no solamente hay que escribir, sino que hay que vender el producto. Ella tiene la teoría de que los escritores nos dedicamos a escribir pues precisamente por eso, porque no nos gusta hablar públicamente, ¿no? Yo estaba pensando, digo, bueno, yo, los que me conocéis, sabéis que yo mucha dificultad para hablar en público no tengo.
No tienes, no.
No se te conoce, ¿no?
No se conoce, ¿no? En mí. Pero, a ver, esto no siempre fue así. Yo creo que esto puede ser por mi pasado como abogada, en el que yo, claro, tenía que estar en un entorno muy serio, con el juez allí, que ya sabéis cómo es esto. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo, que está a la mesa de quien te entrevista más alta. Pues esto es lo mismo. El juez siempre está más elevado, con su toga, muy serio. Y tú estás metiendo la pata o intentando hacerlo bien, defendiendo a alguien y bueno, un entorno un poco hostil, ¿no? A veces, ¿no? O que por lo menos es muy serio. Entonces, a mí, lo que son las presentaciones literarias, pues ni me tomo yo a mí misma en serio, ni me parecen algo muy grave, entonces pues me desinhibo muy fácilmente, ¿no? Pero esto no siempre sucede así. Estuve investigando un poco así autores y García Lorca, en Palabra de Lorca, decía que lo de escribir, que lo llevaba bien, pero que publicar ya no le hacía tanta gracia y llegó hasta decir que sus libros le habían sido arrancados a la fuerza, porque a él le gustaba leer sus versos y sus cosas delante de sus amigos en un entorno cercano, pero luego ya una puesta en escena formal pues que ya no le hacía gracia. Creo que de lo que os conozco sé que acudís, ¿no?, con cierta regularidad a presentaciones culturales y literarias.
Sí, y de hecho alguna vez hasta ejercemos de maestros de ceremonias.
Sí, me consta. ¿Y tú, Guada?
Yo quiero seguir haciéndolo, ¿eh? Ahora que eres una escritora ya de super éxito y con tantas y tantas ediciones, yo quiero seguir presentando tus libros, ¿no?
Yo ya sabes que te tengo pedido para todas las presentaciones en Vigo.
Pues yo encantado y emocionado por ello.
Qué bien.
Yo también
¿sí, no?
Asisto, sí. Además Bueno, no todas, pero normalmente me gustan las presentaciones de libros. O sea, me parecen súper enriquecedoras. Y sí que estoy de acuerdo contigo con lo que decías al principio. Sí que creo que hay mucha gente que no las conoce. O sea, que no ha descubierto que existen las presentaciones de libros. Que siendo lector, pues porque no le llega la información o porque no se ha interesado por ello o no sé por qué, no sabe que existe esa posibilidad de acercarse, de conocer al lector, de escuchar su propia opinión sobre lo que ha escrito, de esa firma posterior.
Ahí es a lo que iba yo, porque yo quería... Ay, pregunta.
No, perdona, porque esta es tu sección, pero perdón. Yo discrepo un poco. Es decir, hay presentaciones y presentaciones. Porque hay presentaciones
pero...
muy coñazo, muy mal elaboradas, muchas veces por el presentador, que ni tan siquiera se ha leído el libro y que pues, suelta ahí una serie de obviedades y de tontunadas, es decir, que la suelta ahí y, sin sentido, sin mayor rigor, y otras veces porque el propio escritor o escritora se larga una presentación de hora y algo que es un coñazo. Es decir, a mí me gustan más los formatos dialogados en los que el presentador ha leído el libro, obviamente con la escritora, con el escritor. Me gusta más, es decir, me parece más enriquecedor. Y luego hay gente que son cazadores de firmas, es decir, que les importa muy poco lo que han hablado del libro. A lo mejor ni tan siquiera se lo van a leer y van únicamente para tener la firma del autor o de la autora.
La foto también.
Y la foto también. La foto.
Más la foto que la firma. Incluso,
pero esto suele suceder más en ferias de libro tipo San Jordi o de Madrid y tal, en la que ves una cola tremenda.
Con pues, Risto Mejide. Y con la mujer de Risto Mejide. Por
bueno,
ejemplo.
Es que no estoy dando nombres.
Y esto te lo digo yo. Laura Escanes tiene nombre, ¿no? Es la mujer de Risto Mejide. Es que no, sea la mujer de Risto Mejide o no.
No, porque yo no me acuerdo cómo se...
Laura Escanes. Saltachispas. Bueno,
Laura Escanes.
Yo no estaba dando nombres, yo estaba siendo una persona discreta.
No, no, pero no lo digo por ti, ¿eh? No, vale. Lo digo por... Okay. Pero tengo Risto Mejide como tengo cualquier rostro... Jorge Javier Vázquez, que ha escrito novelas también, ¿no?
Bueno, yo no está para que escriba bien. Yo no lo he leído... Pero sí que es cierto que mucha gente va por la foto porque en Instagram quieren poner...
Yo no he leído a ninguno, entonces no sé si son malos, buenos escritores...
Bueno, pero has leído a Cristian Gálvez, mucha gente va por la foto y es un buen escritor.
Por lo menos es una persona que se documenta, a pesar de las críticas que ha recibido, de lo que él escribe.
Pues mira,
y es un apasionado.
Yo que suelo pasar de todos estos rollos, pero sí que me posicioné en el tema de Cristian Gálvez, porque no sé dónde lo puse, en Twitter, me parece. Digo, vamos a ver, no, es que lo acusan de intrusismo, de tal y de cual. Digo, mira, por favor.
De no ser historiador del arte.
No digáis bobadas. Él puede escribir, está acreditando que se está pues documentando bien, etcétera. Entonces yo también soy intrusa porque yo vengo del mundo de los abogados.
Claro. Y todos seríamos intrusos.
Y un periodista también sería intruso en el mundo literario, salvo que haya hecho filología o etcétera. Vamos a ver, por favor, no seamos ridículos.
Es que,
¿no?
Entonces eres intrusa en el mundo policial, además, tú.
Claro, o sea, en fin, son absurdos. Pero ya lo que iba, que es, queridos oyentes de CIES Podcast, ¿a cuántas presentaciones habéis ido? Quizás no a muchas, o quizás muchos, como me preguntan en redes, que a mí me sorprende, me alucina un montón, pues tengo una charla y me dicen, ah, ¿y si llevo mi libro me lo firmas? Y yo, claro que te lo firmo. Ah, ¿pero puedes hablar conmigo? Y yo, sí, no estoy en una jaula, puedo hablar contigo. O sea, voy a eso, es el momento público idóneo y genial para que podamos hablar. Y yo siempre, siempre me quedo. Da igual que si hay gente y va a estar esperando, yo no me voy a marchar si tienen su libro y yo voy a estar, aunque sea sentada en un banco en la puerta del sitio donde sea, que voy a estar hasta que esté todo el mundo despachado. Y esa es la misión del acto en sí. Mucha gente también pregunta si hay que pagar o no por entrar. Casi nunca. O sea, es un caso entre 100.
Hombre, yo no, ni he ido ni me...
Mira, Feria del Libro de Lima en Perú, hay que pagar para entrar.
En España, aquí.
Pero fíjate, también se compensa porque la Feria del Libro de Lima de Perú, esto me sorprendió, digo, con el nivel económico que había allí, que la gente pagase y estaba a reventar y no había sala que... Vamos, no había una silla libre en todas las cantidades de salas que había. Pero el descuento de los libros era entre 30, 40, 50, hasta el 70%. Y la gente se atrincheraba de libros para todo el año. Aquí lo máximo que se descuenta es el 10%. Uh-huh. Sí. Con lo cual, oye, ya puede ser entrada libre, porque cuidado, que no estamos hablando, ¿entiendes? O sea, hay que ver todos los puntos de vista, ¿no? Vale, entonces, a día de hoy, queridos oyentes, yo lo que vengo a solicitaros es que vayáis a todas las presentaciones que podáis, no solamente mías, por supuesto, eso, por supuesto, de libros, culturales, artísticas, etcétera. ¿Qué nos gusta? Bueno, pues no repetís una en concreto, pero siempre hay que probar, ¿no? Pero fijaros que el esfuerzo que supone también para los escritores, porque antes, pues bueno, publicabas y presentabas, pues a lo mejor en tu lugar de origen, que... Bueno, mal que bien, pues oye, tus primos, tu familia, tus padres, alguien iría,
mal
¿no?
Mal se tiene que dar cuando uno presenta en su ciudad no tener por lo menos medio aforo.
Claro, pero después tendrías que ir, pues si has ambientado la novela en Atapuerca, pues oye, pues allí, por allí cerca seguro que también tiene éxito y tal. Pero hay un problema, que es el hábito. Y yo, que me he recorrido ya toda España, en algunas cuantas ya ocasiones con los libros, me he dado cuenta de que en Galicia es donde menos lleno las salas. Esto me pone de muy mala leche, pero no por mí, no porque no van a comprar el libro, sino porque digo, ¿qué pasa? ¿por qué no están aquí las salas a reventar y voy a Cantabria, voy a Andalucía, voy a Valencia y hay colas de gente de más de una hora esperando? No me refiero a mí personalmente, porque a mí me sucede, pero digo, en Galicia nos falta quizás más hábito de acudir a actos. Sí que veo que a lo mejor ves el Club Faro, etcétera, viene alguien mediático y sí, está todo lleno,
sí,
¿no?
Sí, pero ni eso,
tampoco,
fíjate.
O sea, tampoco para...
Hablo de nombre propio, Juan Gómez Jurado. Llega a Vigo, era la sexta, séptima ciudad que, uh-huh, que visitaba. No solo había llenado, sino que había dejado fuera mucha gente en, por motivos de aforo en las otras 6-7 ciudades. En Vigo tuvo medio aforo, o menos de medio aforo, en torno a medio aforo.
Pero fíjate que Juan Gómez Jurado además hizo una promoción muy buena con personas mediáticas,
sí, sí, sí,
porque
sí, sí,
tiene
sí, sí,
amigos, pues Alberto Romero, etcétera.
A la gente le cuesta, yo hablo de Vigo, que es lo que conozco, fuera de Vigo yo creo que he hecho un par de presentaciones y una fue contigo en Pontevedra. La ciudad de Vigo no es fácil, me no. da la impresión.
Pero las plazas aquí en
Santiago,
Galicia... pues yo sí, bueno, yo he estado en Cronopios en Santiago, la librería Cronopios, sí, sí, he estado en Pontevedra.
Cuida además muy
sí,
bien.
Cronopios tanto en Santiago como en Pontevedra.
Y fíjate, me pasó una cosa curiosa, que en la presentación de Pontevedra aún sobró alguna silla, me acuerdo cuando había ido yo con Puerto Escondido, y a fin de año en esta librería Mercedes Corbillón, que es la dueña, pues ella publica la lista de los más vendidos de ese año. Y yo vi que el mío, no sé si era el segundo o el tercero más vendido en Pontevedra aquel año. Y eso que había salido en septiembre. Y estábamos, que cerraba en el 31 de diciembre, ¿no? Y digo, vamos a ver, ¿dónde estabais todos, pandilla de... ¿Dónde estabais
son
el tibios. Día de la presentación? Genial haber vendido tantos libros, pero ¿por qué no venís? Y luego, claro, todos, ¿cuándo vienes a tal? Y, pero si acabo de estar. ¿Cuándo? Y entonces, el mensaje que quiero transmitir es... Siempre sois bienvenidos a todas las presentaciones literarias. Es divertido.
Son gratis.
Es agradable. Son gratis. A lo mejor hoy os va a llevar el tiempo de un café. Si os aburre la charla, os levantáis y os vais, que no pasa nada. Y otro tema que quiero tocar, el de los niños en las presentaciones literarias. Alguno a lo mejor puede pensar, va a decir que no lleven porque si están llorando interrumpen y tal. No, normalmente me suelen interrumpir más adultos que niños. Siempre que el niño sea educado y no esté rompiendo cosas, ni volviendo loco, ni tirando de los micrófonos, a mí no me molesta para nada. Tampoco me molesta que esté con la maquinita, ni dibujando, ni nada, porque yo misma llevo a mi hijo a muchas presentaciones y él está pues o con maquinita o dibujando, está entretenido, pero está allí. Y algunos dirán, ya, pero es que es un rollo, es que a lo mejor es que... Y yo, ya. Pero cuando es el partido del Celta el fin de semana y o no podéis ir al estadio y lo veis en una gran cafetería con una gran pantalla, bien que le hacéis al niño estar allí 3 horas aguantando el rollo que no le apetece nada y preferiría estar en un parque de bolas o jugando en casa, etcétera. Esto yo creo que es así. Entonces, ahí no pasa nada, pero lo otro es un rollo, ¿no? Bueno, pues vamos a
utilizar al niño como disculpa.
Claro, entonces vamos a dejarnos de que no, es que es un acto cultural. Vamos a dejarnos de elitismos absurdos y de tonterías. Es un acto cultural, pero es un acto para todos. Y es un acto en el que tenemos que generar el hábito en los niños. Porque hay una generación ya perdida que a lo mejor no se atreve a pisar el suelo de una presentación. Porque piensa que allí pues que o no va a pintar nada o eso, o que tiene que pagar, o que tiene que comprar el libro. No, señores, no tenéis por qué comprar el libro. A ver... Modestia aparte, cuando venís a una presentación en Vigo que presentamos Rafa Valero y yo, somos tan encantadores y el libro normalmente pues os lo nadie. Contamos tan bien que casi siempre queréis comprarlo, pero no pasa nada, si no lo queréis comprar, nadie os va a pedir el ticket, nadie os va... Podéis salir de allí y a ver...
No os van a hacer una foto,
no pasa nada.
No vais a estar controlados, no por nada. No,
luego no van a poner persona non grata en ningún sitio, no pasa nada. Es más, muchísima gente de 100 personas que entran en una charla, pues a lo mejor 80 se van sin comprar el libro y estamos todos tan contentos.
Me parece fundamental lo de los niños, lo digo porque se ha perdido, yo creo que efectivamente una generación y tenemos que recuperar cuanto antes a ese lector joven que está llegando a la literatura, pues a través de Ledicia, de tu buena amiga, de nuestra buena amiga Ledicia, es decir, que esa gente se habitúe a ir a actos culturales, que no entienda, porque es que luego no son un coñazo, sí que hay algún acto no literario, cultural, pero cultural como político, como de 100.000 aspectos, ¿no? Que son un coñazo, pero habitualmente son actos muy divertidos, muy entretenidos. Es decir, y hay que habituar al lector del presente, es decir, al niño de 8, 9, 10 años que vaya a esos actos, que se familiarice con ellos.
Y te digo más, ¿tú crees que como está haciendo monigotes y pintando y tal...
Que no está atendiendo.
No se está enterando.
No, no, se está enterando.
Cuidadito, que luego a mí mi hijo me tiene dicho, oye mamá, esto que dijo Lorenzo Silva tal, no sé qué. Y digo, ah, pero tú estabas escuchando.
Claro.
Y dice, sí, sí, tal. Y me sorprendió mucho, precisamente en Vigo, cuando presentamos aquí en el Corte Inglés, creo que fue el último libro, vinieron niños del cole de mi hijo y estaban alucinados, haciendo fila para firmar. Decían, ah, pero entonces esto es lo que tú haces. O sea, estos libros era como que la persona que escribía lo tenían como, como un ente, sí, como sí, diciendo, bueno, ¿quién hará los cuentos? No se sabe, ¿no?
Sí.
Y fue interesante y fue bonito verles la cara de sorpresa de decir, ah, y esto existe. Y era la primera vez en su vida que iban todos a un acto literario. Oye, sobrevivieron, no les pasó nada.
Ahí están todos.
Y ahora ya saben un poco más de qué va la copla, ¿no?
La semana pasada hablábamos con Javier Castillo de que las redes sociales habían acercado a lectores y escritores. Sí. Lo habían bajado al escritor, por así decirlo. Decía, ¿no? Como del pedestal de, oh, un escritor. Pues sí. Ya le había puesto... En realidad, ir a estas presentaciones es ir un paso más allá y es volver a la realidad. O sea, las redes sociales al final tienen que ser el paso intermedio. El, oye, voy a estar en no sé dónde, el sí, informar a tus lectores de las posibilidades que tienen de acercarse en las diferentes ciudades. Pero al final, para lo que tienen que servir también es para completar este último paso de acercarse al escritor y conocerlo.
Y una cosa más que voy a decir. Lo emocionantes que son las presentaciones para el que escribe y para las personas. A mí me tiene sucedido que ha venido gente que me ha dicho, ¿te puedo tocar la mano? Y yo, sí, puedes tocar la mano. Y te doy dos besos y nos hacemos una foto. Esa emoción de que a lo mejor me tenían falsamente idealizada, ¿no? Bueno, hablan conmigo dos minutos y ya ven que soy una persona normal y corriente. Pero esa emoción que les ves de, ¡ay! Qué bonito fue cuando leí esto y me empiezan a contar, oye, lo que soñé, qué emocionante, oye, o lo estaba leyendo cuando estaba en el hospital con mi madre, con mi padre y tal. Eso a mí también me emociona y me gusta. La gente va a veces como con miedo de hablar, de que si va a meter la pata, oye, no pasa nada.
Es que a ti te emociona y al lector lo que quieres es agradecerte, ¿no? Esa semana, esos cuatro días, esos cinco días, porque claro, tú te tiras un año para escribir un libro, sí, y luego se lo ventilan en tres
en
días,
nada,
cuatro...
Ya.
Pero bueno, esas horas que han pasado leyendo y que han estado entretenidas y que se han emocionado, te lo quieren agradecer. Y yo creo que es emocionante para ti y emocionante para ellos también.
La verdad que es una pasada. Yo creo que el mundo de los libros, esto que se ve como accesorio, el mundo cultural... deberíamos de potenciarlo más, porque parece que también a nivel político, yo estoy observando los discursos ahora, todo este rollo electoral y tal, sí, los observo un poco a la distancia porque es como que me rayo, ¿sabes? O sea, es como, Dios mío, no puede ser. Y claro, todo se preocupa del tema económico, del tema político, institucional, etcétera, y digo, bueno, aquí de cultura no habla nadie, y yo pienso, si invirtiésemos más en cultura, ahora cantaríamos de otra forma.
Y
la copla habría ido de otra manera.
Y tendríamos una sociedad mejor.
Claro.
Y una representación política, exigiríamos más a nuestros políticos.
Y más formación, además. Políticos formados, no showmans.
Desde ahí el punto de vista de exigirles más.
Claro.
Una sociedad formada, educada, es una sociedad mejor, una sociedad más crítica, una sociedad que va a defender más una serie de valores.
Y eso, autocrítica. Una sociedad autocrítica,
sí,
también.
Sí, 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 sí.
Y que combate... Que siempre lo digo y cada vez me da pánico la inercia social a día de hoy, la inercia de pensamiento. Estamos siempre a lo que va la masa y hay que preocuparse. Cuando estás en el grupo de la masa, preocúpate, autocuestiónate y autocrítícate. Esto se consigue no solo con los libros, sino escuchando otros pensamientos. A lo mejor vas a una charla de alguien y dices, ah, pues este libro no me lo voy a comprar, pero oye, pero esto que ha dicho me interesa, voy a investigar este tema, y te compras otro libro, a lo mejor de una idea opuesta, etcétera. Pero este soñar, este dejarse inspirar por otros, creo que es muy necesario. Por eso creo que tenemos que convertir en hábito acudir a actos culturales, a presentaciones, etcétera,
que
aunque
no
sean las mías.
Que los hay gratuitos todos los días, ¿eh? Porque
todos
si ahora alguien
días
se está enterando de que existen las presentaciones de libros y, oye, ¿y dónde voy? Hay todos los días en la ciudad de Vigo varios gratuitos todos, vamos, es que...
Sí.
Aquí las comentamos mil veces.
Eso a mí me parece fundamental, es decir, acercar el mundo del libro a la calle, es decir, llevarlo a las librerías, llevarlo a las plazas, es decir, a cualquier foro, me parece fundamental. Y además tú eres muy activa en ese sentido, es decir, que participas de todos los sitios a los que te llaman, de toda España, tú allí vas.
Allá voy.
Allá vas.
Yo allá estoy siempre.
Pues hasta aquí para algo, queda algo ahí en el tintero. ¿Qué es viejuno eso del tintero ya?
Pues nada, amigos y amigas, ya veis que este año estoy escribiendo, no hago viajes, pero esta semana ya voy a estar en Roquetas de Mar, después la siguiente en Barcelona y luego ya engancharemos con Madrid. Así que venid, amigos.
Venid.
venid y leeréis.
Y leeréis. pero está escribiendo, ¿eh?
Está escribiendo.
Que muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Palabras de papel con María Oruña, aquí en CIES Podcast.
O Concello de Vigo informa da apertura do prazo ata 8 de maio para tramitar as axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, suministros e alimentación. As persoas interesadas poden pedir xa a cita para tramitalas a través do 010 ou da web do Concello.
Al suelo y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo voraz, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos.
Han caído los dos, la música de Radio Futura en este capítulo de CIES Podcast, en este capítulo 96. Como cada capítulo de miércoles, hablamos de recuperación, nuestro consultorio de fisioterapia con Carlos Prego, de la mano del Centro Oficial Indiva, los amigos de Sanare, que son los profesionales mejor formados, pero mejor formados de largo. Estos en clase no tenían ni que asistir, es decir, ya les daban directamente el título porque eran, lo sabían todo. Los profesores les decían, pero si viene la gente está de Sanare. Bueno, pues efectivamente, son los profesionales formados en todos los grados. Tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas. Eficaces en las lesiones tendinosas, aceleran la recuperación y acortan los plazos en lesiones ligamentosas como esguinces. Hay que pedir vez porque hay cola, ¿eh? Siempre delante de Sanare os vais a encontrar una amplia cola de gente dispuesta a recuperarse, pero tienen un teléfono maravilloso que es el 886-1153-61. 886-1153-61. ¿Y dónde están? Pues por supuesto en María Verdiales número 37 bajo. María Verdiales número 37 bajo. Hola Carlos Prego, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, tú más tranquilo, ¿no? El Celta va remontando un poquito el vuelo.
Estoy ya, bueno, con un poquito más de esperanza. Tranquilo, ¿no? Porque de aquí a que termine la temporada me parece a mí que vamos a estar con el corazón en un puño. Pero bueno, por lo menos estamos ahí en la lucha, en la pelea y con opciones. Que hace 3 partidos, o sea, estaba la cosa muy, muy, muy negra.
Sí, estaba muy malita. Y todo esto gracias a Iago. A Iago Aspas, y le quiero preguntar al profesional, al recuperador, al fisioterapeuta,
al que sabe
de verdad, como es Carlos Prego y todos los amigos de Sanare, del Centro Oficial Indiva en Vigo, el sobreesfuerzo que supone, ¿no? El jugar en 8 días a 3 partidos, jugarlos prácticamente completos, ¿no? O jugó Iago un total de 261 minutos en 8 días, de máxima intensidad, de máxima tensión emocional también. Aún recordamos esa imagen llorando cuando era sustituido en el minuto 90 del partido contra el Villarreal, y después de una lesión que es latosa, una lesión complicada a la hora de recuperar, de 3 meses en los que apenas había jugado 20 minutos en Getafe. ¿Y el cuerpo aguantó, Carlos?
Pues sí, increíblemente aguantó. O sea, yo creo que está haciendo unas nuevas pautas y parámetros de cómo reaparecer después de una lesión de larga duración, porque es increíble. Ahora, bueno, ahora hablando en serio, o sea, es un... O sea, a mí me parece la leche. O sea, ha sido jugársela mucho también. O sea, la gente tiene que ser consciente de que ha habido y se ha jugado con unos porcentajes muy altos, no sabría concretarte cuántos, pero un porcentaje muy alto de que hubiera otra recaída o de que hubiera una lesión derivada del anterior por proteger esa zona, ¿no? Pero ya te digo, o sea, ha sido increíble. Lo normal es que sería, pues, porque la gente se da cuenta o fuera consciente de ello, pues, el primer partido, después de 3 meses parado, lo normal es que hubiera jugado 20, 25, media hora de partido, ya estirando mucho, pues 45 minutos. Lo normal sería que después de ese partido, el siguiente, pues a lo mejor sí pudiera empezar de titular, pero que no se fuera más de los 60 minutos. Y a lo mejor, pues sí, en el tercer partido ya podría haber un poco de sensaciones y viendo en función de cómo estuviera él, pues terminar el partido o no. Pero vamos, en esos 3 partidos, después de reaparecer un poquito, la tendencia sería un poco lo que acabo de decir. Esa sería la... Y se ha visto que no, o sea, se ha comido los 3 partidos prácticamente enteros, con la dificultad añadida, sobre todo, del último partido, que aparte de ser el tercero, ya con la carga acumulada anteriormente, el estado del campo, que eso influía mucho porque era un estado muy pesado y con mucha tendencia a sobrecargar mucho la musculatura y, por lo tanto, de provocar lesiones. O sea, increíble lo que ha hecho Yago en todos los aspectos, tanto en el aspecto de fisioterapia, rehabilitación, como en el aspecto deportivo, ha sido increíble.
En Huesca, de hecho, después del gol del empate, le enfocaba la cámara y decía a los compañeros: no puedo más. O sea, cuando le cambiaban. De hecho, aquí hemos hablado estos días, ¿no? Estamos convencidos de que pese a que Escribá dijo en sala de prensa que la tarjeta amarilla que Yago ve ante la Real Sociedad no estaba planificada, nosotros estamos convencidos de que Yago la busca, ¿no? Al sacarse la camiseta, de que él la tiene perfectamente en la cabeza. Y Rafa defendía, y yo estoy con él, comparto su teoría, que en parte buscar esa tarjeta, esa quinta tarjeta, ¿no? El no estar en el Wanda este próximo sábado también tiene que ver con descansar un poco.
Voy a estar estos días, yo lo digo con Yago y se lo voy a preguntar, porque yo creo que lo que quiere, es decir, esta es mi teoría, pero se lo quiero preguntar a él, que voy a estar estos días con Yago. Yo creo que él quiere estar a tope las 6 últimas jornadas, que el Celta va a seguir jugándose la permanencia, y yo creo que le va a venir muy bien el descanso, no sé si coincides, Carlos, de este fin de semana en el Wanda.
No, es que además era, o sea, yo creo que incluso si no hubiera forzado la tarjeta amarilla, yo creo que ya desde el propio club y los servicios médicos y la dirección deportiva le hubieran dado descanso a este partido, estoy seguro que lo hubieran hecho. Pero vamos, o sea, qué bien hecha está la tarjeta, tanto por el tema táctico como por el tema físico. O sea, yo aún escuchaba, ya saliendo un poco de este tema, ¿no? Es que aún escuchaba, no críticas, porque la persona que se lo escuché terminaba diciendo: bueno, es Yago Aspas y puede hacer lo que quiere, y si vio y quiso sacarse la tarjeta, la saca. Decía: pero bueno, no veo necesario que siendo delantero fuerces una tarjeta amarilla. Y yo le contestaba: bueno, Yago es más que un delantero, ¿no? Y figúrate, y fíjate, le ponía yo la situación. Imagínate, córner a favor del Celta, contraataque el equipo, que le pilla a Yago en frontal del área. Y Yago muchas veces se tira carreras para atrás a defender o a cortar contras. O sea, se hubiera jugado la tarjeta tontamente en un partido, y imagínate que se la juega la última jornada y nos la jugábamos con el Rayo y ese partido no puede estar. Pues nada, qué bien hecha está, y en todos los aspectos, tanto en el físico como en el táctico.
Y vamos a, dejando a un lado el tema del Celta, vas a ilustrarnos hoy, como nos ilustras todas las semanas, sobre un tema que es relevante en la ciudad esta semana, porque vienes a hablarnos de cómo recuperarse después de una prueba como la Big Bay.
Pues sí, vamos a hablar un poquito de eso, de cómo afrontar las siguientes semanas, sobre todo para la gente que es la primera vez y le ha enganchado y se plantea seguir con este deporte y con nuevos retos, como la gente que ya lo hace habitualmente y quiere continuar con su actividad. Ya para los que la hicieron y les llegó, pues para esto, que cultura general y nada más, ¿no? De hecho, aún estuve con varios pacientes, incluso uno amigo tuyo, Daniel, Rafa, nuestro amigo de Nueva York.
Dani Clemente.
Aparte de eso, ya le dije: por favor, no te vayas, que eres talismán, ¿no? Y bueno, ya estuvimos tratando a varios pacientes
de la. Que trabaje un poquito, Vipex, hombre, ¿no? Que trabaje un poco, Dani. Es decir, no pasa nada, porque trabaje un poco.
Menos déjalo, que está haciendo nuestro talismán. Aquí ya le dije, por favor, no te vayas. Quédate aquí, te hacemos una vaquita y te pagamos aquí la estancia mientras no termine la temporada. Bueno, en fin, vamos a ver. Dependiendo un poquito de lo que se haya hecho, si ha sido la maratón o ha sido la maratón, esto va a influir un poquito en la recuperación. Pero bueno, dentro de esos parámetros, nunca más y nunca menos de 12 a 21 días después de la maratón, debemos de tener conciencia de que va a ser el tiempo que vamos a necesitar para recuperar bien, ¿vale? Después de una maratón hay estudios hechos y se hacen biopsias incluso de tipo muscular y se comprueba que hay determinadas fibras o hay fibras musculares rotas, incluso algunas inflamadas y con pequeños derrames. O sea, no hace falta que tengas un latigazo o el típico signo de rotura para que realmente tengas fibras ya rotas, ¿no? Entonces, para que nos veamos una idea de lo agresivo que es este tipo de pruebas para el físico, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontaremos estas semanas? Entonces, primero no tener prisa. La fase de recuperación, ya estamos hablando, son entre 3 y 4 semanas y es mejor ir despacio y respetar los tiempos que no querer acelerar. Es cierto que durante este tiempo seguramente vamos a tener una falsa sensación de recuperación completa, de ya me encuentro bien, voy a empezar a recuperar, voy a empezar a entrenar como lo dejé. Seamos prudentes. Esa sensación va a existir, va a estar ahí, pero repetimos, es una falsa sensación, ¿no? Entonces, dividamos en semanas. La primera semana después de la maratón, en este caso esta que estamos atravesando, no hay que entrenar absolutamente nada. Es una semana de reposo absoluto. De hecho, entre los runners siempre hay este dicho, ¿no? Que lo mejor de correr maratones es la primera semana antes de la maratón, que es de baja carga y prácticamente descanso, y la segunda semana y la semana después del maratón, que es semana de descanso. Esos son las dos mejores de semana de preparación de un maratón. Entonces, en esta primera semana, reposo absoluto, no hacer absolutamente nada. Después, en la segunda semana, post-maratón, empezamos ya pues con un entrenamiento que se dice cruzado. Es una semana que podemos entrenar como un perfil de triatleta. Podemos hacer un poco de bici, podemos hacer un poco de natación, bici ya sea dinámica, o sea, me refiero en exteriores, o estática, o realizar algo de natación. Pero debemos evitar toda la actividad física que nos requiera cargar peso sobre nuestras piernas. Entonces, estas dos actividades nos van perfectas durante esta segunda semana para ir recuperando la musculatura. Esto no es para mantener entrenamiento o tono físico, esto es un ejercicio de recuperación durante la segunda semana. ¿Cuánto haremos? Pues va a ser tan largo o tan corta como la persona quiera, pero bueno, debe tomarse más o menos una referencia de entrenamiento diario de 30 a 45 minutos. Esto, segunda semana. Ya la tercera semana, después de la maratón, pues empezaremos ya a correr un poquito, despacio, sobre todo, preferiblemente en superficies, pues tierra, en pista con tartán, bueno, un poquito sobre superficies que nos amortiguen un poco. Y entrenaremos con una intensidad de 55-65% de frecuencia cardíaca aproximadamente. Y ya por último, esta cuarta última semana, pues ya nos deberíamos de sentir al 100% y ya un poquito retomar pues con los entrenamientos como lo dejamos ya antes de la maratón. Y después, pues nada, un poquito pues decir que lo recomendable para volver a correr una maratón después de correr una, lo recomendable, hay gente que no lo hace, pero lo preferible sería dejar un espacio de 2 meses entre prueba y prueba. Y nada más, son unas pautas un poquito esquemáticas, pero que para la gente que ya te digo que ha tenido su primer contacto y quiere seguir con él, pues seguramente les puede dar una referencia y orientar un poquito en cómo volver a la vida de runner.
Me parecen escasas dos cosas, ¿eh? El tiempo que hay que dejar para volver a entrenar, que hay que volver a entrenar parece que ya, y que 2 meses después sea el tiempo recomendable para volver a correr.
Bueno, pues hay gente que quiere hacer, hay gente que lo quiere hacer dentro de un mes, mes y algo, ¿eh? Ya ha pillado, es decir, el ritmo ahí de una maratón y a mí me parece jugar con el cuerpo, ¿eh?
Bueno, yo no sé si os visteis, hay una nueva prueba de élite para gente con dinero, que es, me parece, no os quiero engañar, pero bueno, más o menos no va a ser así, pero para que os deis una idea. Es en todos los continentes, se trata de coger como un avión privado, la prueba te lleva a cada continente y te hace una maratón. Imagínate, hoy estás en Europa, corres una maratón, terminas la maratón, te subes en Madrid, imagínate, coges el avión y te llevan hasta Hong Kong. En ese mismo día bajas y en ese mismo día que llegas corres otra maratón, y así en todos los continentes vas cubriendo una maratón por cada continente continuada.
Sí, ¿y en cuánto tiempo haces? ¿Y en cuánto tiempo haces?
Pues me parece que son 10 días o 12 días, me parece que dura todo el proceso este que os estoy contando. O sea, es una verdadera locura, es una verdadera locura. No sé muy bien la prueba, pero lo leí el otro día, me llamó la atención y lo vi, es una pasada, la verdad.
¿Y la gente acaba?
¿Cómo?
Los ricos acaban.
Sí, tampoco profundizaba mucho en la noticia, pero vamos, de hecho le hacían referencia a una pareja, un matrimonio que era español, que la habían hecho y se veía así una foto de ellos en el avión privado, él ahí durmiendo ya también. Y así, pero imagínate tú que tú te todos los días, o sea, cada dos días, imagino, pues con el cambio de horario y tal, cada dos días, pues llevarte una maratón encima de las piernas, pues lo hacen y es una nueva modalidad que no sé cómo se llamaba, pero con esta tendencia que hay ahora de locura deportiva y de hacer nuevas tendencias y nuevas pruebas y tal, pues esta es una nueva que está ahí también, por si alguien se quiere apuntar.
La gente está loquísima.
Pues esos son los consejos, salvo los días específicos de Semana Santa, no te vas de vacaciones, ¿no? Sigues ahí en el centro oficial Indiva.
Seguimos aquí hasta el jueves, estamos a pleno rendimiento.
Pues en el capítulo del próximo viernes volveremos a contactar con nuestro amigo Carlos Prego, que nos da siempre los mejores consejos.
Del próximo miércoles.
¿Después qué dije?
Viernes.
Del próximo viernes, no.
El próximo viernes no vamos a estar.
El próximo viernes prometo que yo no voy a estar aquí. Doy mi palabra de honor. El próximo miércoles será cuando volvamos a contactar con Carlos Prego de la mano del Centro Oficial Indiva en Vigo, nuestros amigos de Sanare, para escuchar los mejores consejos y abrir nuestro consultorio de fisioterapia. Carlos, te mandamos un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Un abrazo, chicos. Hasta luego. Entra sentido al enigma que no le dejaba existir.
O Concello de Vigo informa de apertura do prazo ata 8 de maio para tramitar as axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, suministros e alimentación. As persoas interesadas poden pedir xa a cita para tramitarlas a través do 010 ou da web do Concello.
Pues hasta aquí el capítulo 96 de Guada, capitulazo con Domingo Villar analizando la actualidad del Celta, con María Oruña y sus palabras de papel hablándonos de las presentaciones literarias, y hemos finalizado con el consultorio de fisioterapia de la mano de Carlos Prego y de los amigos de Sanare. Pero en los créditos de este capítulo 96 también aparece Guada, por supuesto,
y Rafa,
y la música que han puesto, entre otros, los hermanos Auserón, Radio Futura. Mañana habrá capítulo 97, para que nos escuche, como siempre decimos, como siempre repetimos de forma cronológica, habrá capítulo 97 y luego el 98 y el 99, y ya llega, ya está ahí a la vuelta de la esquina el número 100. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, 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 adiós.